Está Eri Frade, creo, Eri.
¿Qué tal?
¿Qué hacías tú cuando Víctor Onofco estaba de central en el Oviedo? Es decir, ¿cómo era Eri Frade? ¿Dónde estaba Eri Frade?
Pues Eri Frade estaba en su abono, de pie, en el lateral del Tartiere Viejo. Yo en el nuevo ya no le vi porque me marché a Salamanca a estudiar, pero sí, sí, siguiéndole y disfrutando de un futbolista que al que tardamos en ver en Oviedo por aquella polémica en su llegada con el Atlético de Madrid, y que luego, pues sin ser especialmente plástico, era tremendamente útil porque con esas piernas delgadillas, con las medias un poco caídas, llegaba a todos los lados.
Son las 4:20, estamos en directo en Deportes Cope Asturias. Un consejo rápido y hablamos con Eri. He estado presentando Tiempo de Juego en este arranque de 2022 y ha estado el otro día también dirigiendo Tiempo de Juego en ese Oviedo-Eibar que estuvo contando Marcos Martín en Tiempo de Juego. ¿Cómo de ilusionado, Eri, del 1 al 10 estás con este Oviedo? Porque la sensación que deja el partido del otro día es buena a nivel de sensaciones, el empate se queda un poco corto, pero no sé cuál es tu nivel de ilusión, tu grado de ilusión del 1 al 10.
Bueno, pues lo podríamos cifrar en torno a un 7, porque es verdad que el equipo jugó, yo creo que los mejores primeros 45 minutos de toda la temporada, y eso no le dio para acabar ganando al Eibar. Desgraciadamente, contra uno de los grandes candidatos al ascenso directo, mereciendo ganar los 6 puntos, acabamos ganando tan solo uno. Y bueno, pues eso es lo que me frena un poco en la euforia, porque además, es que lo decía en la transmisión, digo, si el Oviedo no mete otro gol, no gana este partido. Luego ya el Eibar en la segunda mitad empezó a apostar más por el fútbol directo. Ya viste los cambios que tiene el Eibar. Sin ser malos del Oviedo, los cambios del Eibar eran tremendos. Salía Stoikov, entraba un campeón del mundo, Fernando Llorente, que en esa faceta de fútbol directo se maneja las mil maravillas. Y al final el gol no llegó en ese empuje directo del Eibar. Llegó en un rechace tras un balón parado y una jugada, pues bueno, que tiene cierto aroma a suerte, porque de esos disparos de cada 10 te entra uno o ninguno. Pero que bueno, yo creo que se pudo hacer más en lo defensivo, porque a ese balón rechazado en el minuto que era y en el momento del partido en el que se estaba con mucha más decisión para intentar taponar, hay que salir con el pecho hinchado y mucho más a tapar ese disparo que resultó demasiado cómodo, aunque fue un golazo imparable que insisto, un puntito de suerte sí que tuvo.
Fíjate que decía Onofco ahora que al Oviedo le faltan un par de refuerzos que le den un salto de calidad. Tú ves el partido del otro día, el Oviedo hace prácticamente todo bien, sobre todo, como decías, la primera parte, pero no le da para ganar al Eibar. Le pasó Nipurúa, le pasó contra el Valladolid también, hizo un buen partido en Pucela, pero no le da. Es como que, ¿no?, el Oviedo está en ese siguiente escalón a los favoritos favoritos. Ves a un Eibar, ves al Valladolid, que no les hace falta jugar bien, Eri, para ganar los partidos, ¿no?
Bueno, esa es la diferencia, y en el momento en el que los equipos recién descendidos hacen lo que tienen que hacer, es muy difícil optar al ascenso directo, ya ni te cuento, y incluso a la zona de playoff, porque hay proyectos que ya vienen creciendo mucho más sólidos dentro de la segunda división, que a lo largo de los veranos se dedican más a hacer retoques en la plantilla que a rehacer la plantilla, como le ha estado pasando al Oviedo casi desde que reentró en el fútbol profesional tras el ascenso de Cádiz. O sea que yo creo que el Oviedo está en un momento de cierta estabilidad. Sabemos todos quién toma las decisiones, cómo se toman, las aperturas de mercado que hay, que antes de entrar hay que dejar salir. Y bueno, yo le pondría de momento una buena nota a Rubén Reyes, porque creo que ha hecho un buen equipo. Lo hablábamos en otras ocasiones, que teníamos la sensación, o al menos la tenía yo, y creo que hay gente que comparte mi opinión, que la plantilla del Oviedo se cerró ya con la liga empezada y que se ha estado haciendo trabajo con puntos que habría que haber hecho en pretemporada, pero cuando uno se mueve con las directrices económicas que se mueve el Real Oviedo en el mercado, tiene que esperar a la oportunidad, al cierre de mercado, y las oportunidades suelen llegar sobre la campana. Entonces, creo que el equipo tiene margen de crecimiento, el otro día lo demostró, que sigue creciendo en su ritmo. Creo que cada vez tiene la apuesta de juego más clara, que ya sabemos un poco más todos a lo que juega el Oviedo, sin ser talibán, teniendo también otro tipo de opciones de cerrarse un poquito más y de salir a la contra. Y es verdad que hacen falta los refuerzos, más que nada para favorecer la competición interna durante la semana y para que haya jugadores que puedan coger un catarro. Me refiero, pues eso, a Brugman, a Borja Bastón y a la pareja de central.
Oye, sobre Borja Bastón, el otro día contaba Gema Santos esa cláusula, Eri, de 1,5 millones si sale a un primera. Bueno, menos mal que Borja Mayoral ya va camino a Getafe, ¿no? Porque si no, ya hubiera sido un problema que el Getafe hubiera ido a por Bastón, y quitarle a Bastón al Oviedo ahora mismo sería terrible.
Es que yo creo que se está volviendo a reinstalar en los equipos de la primera división la necesidad de un 9 clásico, de un 9 al uso, de un 9 tanque, para que se me entienda. Y no hay tantos, no hay tantos en el fútbol nacional, y sí que hay más en segunda que en primera división. Ese tipo de jugador al que le puedes enviar un balón largo para que lo proteja, para que el equipo salga y respire, a ese jugador al que le puedes mandar un balón largo y que de manera autónoma es capaz de macerar y de crear una ocasión de gol, y Borja Bastón responde perfectamente a ese perfil. Y bueno, la pareja que forma con Obeng, sorprendentemente para mí, creo que para muchos obiedistas,
sí,
está funcionando muy bien, porque tengo la sensación de que Obeng ha crecido mucho en el trabajo diario con delanteros de calidad como tiene el Real Oviedo, sobre todo con Borja Bastón, pero también con mediapuntas como Pombo, que cuando sale, aunque le puede sobrar de vez en cuando algún toque, siempre cambia el ritmo del partido, siempre cambia cosas, siempre da opciones. Al quedarse el balón hace que el equipo crezca y que pueda salir también y desahogarse un poquito. Y bueno, yo creo que la llegada de Bastón ya no solo es lo que Bastón aporta en el capítulo más numérico, más goleador, sino también en que está haciendo mejores a sus compañeros que llegan por los costados, y también a un Obeng que cada vez sabe convivir mejor con sus virtudes, que las tiene, y con sus limitaciones, que obviamente sigue teniendo, y que está intentando desplazar para que cada vez sean menos o se le noten menos.
Lo hemos hablado varias veces, y con Pepe también lo discutimos, que ese 4-4-2 del Oviedo da la sensación de que es la mejor versión. Ese Obeng Borja Bastón arriba suele ser la mejor versión del Oviedo de Ziganda, por lo menos esta temporada. La última que te hago, Eri, ¿estás de acuerdo con Onoko de dos refuerzos es lo que necesita el Oviedo? ¿Tú crees que más, crees que menos?
Bueno, dos refuerzos estaría bien. Yo creo que haría falta un futbolista del corte de Bastón para darle aire a Borja Bastón. Eso sí que lo, en eso estoy de acuerdo con Onofco. Y el otro jugador, pues seguramente tendría que alimentar la parcela del centro del campo o a lo mejor alguno de los laterales. Es un poco las rémoras que más veo. Es verdad también que la salida de Arribas da,
claro,
da poca alternativa a la pareja de centrales, y bueno, los centrales es normal que se carguen de tarjetas, que en algún momento tengan que hacer una falta que suponga una expulsión, y bueno, si en el Vetusta no está todavía ese jugador hecho, que yo creo que hay muy buenos proyectos de centrales, pero que no están esos jugadores hechos, pues a lo mejor también un central que venga a reemplazar el trabajo intersemanal y la opción que te daba el tener a Alejandro Rivas en el banquillo, pues creo que podría ser también importante.
Heriberto, nos escuchamos, y ánimo al Enense, que estáis ahí con varios positivos, ¿eh?
Sí, bueno, es lo que nos toca vivir. El partido contra el Sporting B parece que está maldito, si no es por unos es por otros. Bueno, pues ahora al menos, desde hace semana y algo, la Federación Asturiana ha establecido unos mínimos y unos máximos de positivos, bueno, unos mínimos sobre todo, que es tener más de 4 para que los partidos se jueguen o no, y era muy necesario porque no estaba claro, ¿no?, cuál era el protocolo a seguir, igual que si lo está en primera y en segunda división. Y bueno, pues ahora, pues sabiendo eso, pues los clubes saben cómo manejar una situación sanitaria que, si es difícil de manejar en las categorías altas, pues imagínate en otras categorías donde la gente generalmente, salvo los casos del Vetusta y del Sporting B, aparte de tener su trabajo a tiempo parcial como futbolistas, pues suelen tener otro trabajo que es su ingreso familiar.
Pues a cuidarse mucho todo el mundo. 5 positivos en el Enense, 3 en el Sporting B, se ha tenido que aplazar. Luego vamos a hablar con un jugador del Sporting B, precisamente. Un abrazo, Eri, cuídate mucho.
Un abrazo a todos.